escondí el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol.
Lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría por tenerte un día.
Buenas tardes, sábado 5 de diciembre de 2015. Se nos va terminando lentamente un año que estuvo muy cargado, cargadísimo, podríamos decir, y que no sabemos todavía lo que nos depara a partir de la semana que viene, donde, bueno, todo es una incógnita, por lo menos para nosotros. No sé si para el Tesoro de Estados Unidos, al que Pratt Guy ya le presentó el programa económico, pero a nosotros, los ciudadanos, no nos presentaron nada. Está bien, primero con el jefe y después vemos con los empleados. Una semana que estuvo marcada por la elección de la AFA.
Por suerte, semana, por fin podemos ver una elección en la AFA, ¿no? Qué suerte que tenemos.
La verdad que sí, y una elección que, bueno, se supone que iba a dar todas las garantías. Yo la verdad que realmente tengo la sensación de que fue un error, que no hubo mala intención en lo que pasó. Era un día muy húmedo, decían que estaba repleto de gente, sin aire acondicionado. Las hojas de votación aparentemente eran medio finitas, además. Eran hojas de votación impresas en una computadora, no es que era una cosa sofisticada y hecha, pero no, era una hoja. Y aparentemente se pegaron 3 votos. 2 se dieron cuenta que venían pegados, 1 no. Y bueno, maravillas de la matemática, en una elección que votaban 75 habilitados, salieron 38-38, ¿no? ¿Vos escuchaste algunas conversaciones? ¿Se escuchaban algunas conversaciones?
Había un micrófono abierto en la transmisión en vivo que después se encargaron de subtitular. Ahí hablaba Donofrio con otros presidentes y lo que destacaba Donofrio era la transparencia que iba a dar esta nueva elección, qué sé yo, y minutos después pasó lo que todos vimos.
Puede fallar.
Puede fallar en su máxima expresión, ¿no?
Y falló nomás. La cuestión es que, bueno, sigue la AFA sin nuevo presidente. Aparentemente la elección se realizaría a fines de diciembre, con una particularidad, que es que van a votar los mismos asambleístas que votaron en esta elección, más allá de que entre la fecha de la elección que pasó y de la nueva elección va a haber en algunos clubes cambio de autoridades. Sí, sí. Así que pueden llegar a votar asambleístas representando a clubes de los que ya no son autoridad en el momento de la
Pero
elección.
Pero es toda una elección rara, porque bueno, pasó esto. Al otro día, cuando Segura da las explicaciones, primero los micrófonos que no... Primero el micrófono no estaba. Tuvieron que los colegas, los periodistas, tuvieron que acercar micrófonos para que salga al aire. Y en el medio de transmisión se trildaba la transmisión. Yo iba cambiando de canal a ver si era de esa señal. No, era de todo. Hay una mística rara en la AFA, me parece.
Algo está pasando. Que llámela una bruja. ¿A dónde fue? A la cancha de Racing fue un cura, ¿no? Sí. Pero hubo una cancha, ¿no fue a la cancha de Boca que llevaron una bruja?
Sí, había. Sí,
hay, que fue, que había ahí una cosa.
El Coco Basile ha llevado Mostaza Merlo también.
Sí,
otro.
Y el talco, aquel famoso. Sí. No, los cabuleros. Y bueno, habrá que llevar ahí al predio de Saiza una...
A limpiar la AFA.
A limpiar la AFA por el tema de la elección y también por el tema del seleccionado, ¿no? Nuestros músicos invitados de hoy, esto que estamos escuchando es Laberizo, una banda que quizás no es tan conocida para el gran público, pero que desde el año 98 hasta ahora en que se formaron han logrado desarrollar un público que lo sigue, que le es muy fiel. Y ellos son independientes, son sus propios productores. Más allá de llamarse Laberizo, no son de Berizo, son de Avellaneda. Lo que no deja de ser una curiosidad. No sé por qué se llaman Laberizo, siendo de Avellaneda. Como decíamos, es una banda que se formó en el año 98 y quizás en estos momentos es la banda más representativa de lo que se conoce como el rock callejero, urbano, el rock chabón, ¿no? Que en algún momento precisamente fue Callejeros, una de las bandas más significativas de este estilo de música, ¿no? Ellos comenzaron, como decíamos, hace una década larga, ya bastante más de una década, presentándose en los circuitos under y lentamente fueron encontrando un espacio, ¿no? En noviembre del 2013 ellos llegaron por primera vez al mítico estadio cubierto Luna Park y allí mismo grabaron un disco y un DVD en vivo que fue un éxito para lo que significa un éxito hoy de ventas, ¿no? Y en el 2014 hicieron una gira nacional y que culminó siendo internacional porque tuvieron su primera presentación en el exterior, en Uruguay. Y bueno, y la trajimos como invitada porque creo yo, Joaquín en esto sabe más que nosotros, pero creo debe ser la primera banda del under y absolutamente independiente que van solitos a hacer un Estadio Único de La Plata, ¿no?
Sí, exactamente, se van a presentar en el Estadio Único de La Plata. También ya tienen reservado una fecha para el año que viene, para principios del año que viene, en Mar del Plata, en una localidad que también es muy difícil de llenar, lo han dicho ya varias bandas. Y la última noticia así fresca del Averizo es que van a ser teloneros de los Rolling Stones cuando ¿sí? vengan a tocar.
Pero pum para arriba el Averizo, nos ponemos tinelista y del under absoluto y del Teatro Flores y esas salitas para 300, 400 personas a hacer el próximo 12 de diciembre un Estadio Único de La Plata en el que mínimo para hacer una asistencia decente en el Estadio Único de La Plata, estamos hablando de 30, 40 mil personas, ¿no? De ahí para arriba. Y bueno, y esta noticia que nos trae Joaquín de que van a ser además los teloneros de los Rolling. Escuchamos un poquito más al Averizo, ¿eh? Una muy buena banda.
Empezá tu día pleno de energía y sabor con granolas y mueslis Las Mañanitas. La combinación justa de cereales y frutas secas en el desayuno para que tu mundo se vuelva algo maravilloso. Pedilas en la dietética de tu barrio. La previa del sábado, hacela bien informado. Seguí con nosotros. Hasta las 20, Puede Fallar en la 94.1.
Caminaba siguiendo la luna. Se fue por amor, no se fue por cobarde. Y nunca entendió el amor de su madre. Y un día partió en busca de algo mejor. Ella sabía que volver.
Seguíamos ahí, eso era también Laberizo acompañándonos hoy. Hoy hay fútbol, ¿no? Ya se están jugando algunos partidos.
Algunos están jugando, como Banfield y Aldo Civi, que empezó el segundo tiempo recién por la Sudamericana. Van 0-0 y acaba de empezar Belgrano y Colón.
En los partidos de ida ganaron los dos visitantes. Banfield le ganó a Aldo Civi 3-2 en Mar del Plata y Belgrano 1-0 a Colón en Santa Fe. Y después más creo que a las 20 juegan Estudiantes con Olimpo,
sí,
¿no?
También por la Sudamericana.
Los que ganen quedan clasificados a la Copa Sudamericana. Nosotros, además del fútbol, que bueno, esta semana como que a partir de la elección esta fallida de la AFA recobró presencia en los medios. De todas maneras, no dejaron de pasar cosas, obviamente, en el ámbito político en esta semana. Una de las más que más afectó, incluso, bueno, después ahora voy a contar algunas cosas que vio y que me llamaron mucho la atención, pero una de las cosas que más afectaron a la población y que más en vilo la pusieron fue el notable aumento de precios que se dio en estos días a partir de la definición del balotaje y algunas definiciones económicas que empezaron a dar de parte del equipo del futuro gobierno, en el que, si bien, como decía al principio, nosotros todavía no lo conocemos el plan económico como sí aparentemente lo conoce el Tesoro de Estados Unidos, empezaron a dar algunas señales de las posibilidades efectivas de una devaluación, y esto, estas expectativas de devaluación produjeron un aumento de precios muy grande. Entendíamos que era una buena oportunidad para conversar con un dirigente político que además es médico, posgrado en medicina del trabajo, especializado en seguridad social, que además ha estudiado muy profundamente el tema de los medicamentos también, y que además es un escritor del pensamiento nacional de muchísimos años con muchos libros publicados. Es un gusto recibirte, Jorge. ¿Qué tal? Jorge Rashid está en el aire con nosotros.
Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pido sí un aumento al retorno porque los años no vienen solos y vienen con un poco de hipoacusia hablando de medicina, ¿no?
¿Ahí nos escuchas mejor?
Sí, un poco mejor, sí.
Perfecto.
Sí, todo lo que puedan, levántenlo.
Bueno, Jorge, Víctor Mastrangelo te saluda acá.
¿Cómo estás, Víctor? Un gusto estar con vos.
Un gusto recibirte. Anoche también.
Hablábamos de vos con Julio Fernández Baraibar y otros compañeros que te mandaban un gran saludo.
Espero que bien. Mira, justamente estuve también con algunos conocidos tuyos que me mandaban saludos para vos, Néstor Gorojovsky, el periodista de Telam.
Sí, Néstor, que está por someterse a una intervención.
Está por entrar a boxes.
Está por entrar a boxes. Sí, nos vamos a ir a buscar a la salida, me parece.
Sí, ¿no? Jorge, te llamábamos porque la verdad que a nosotros nos preocupa un poco lo que fue los aumentos de precios en esta semana a partir de algunos anuncios del equipo económico del futuro gobierno. Y sobre todo cómo impacta en temas muy sensibles como son los alimentos y los medicamentos. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Bueno, porque sea incluso respecto a los orígenes de estos aumentos.
Claro, bueno, vos sabés que yo me ocupo fundamentalmente y me sigo ocupando de la producción pública de medicamentos.
Correcto.
Hace 15 años hemos puesto en marcha la RELAP, hemos puesto en marcha dos leyes, la 26688, digo para que quiera notarla, y la 27113, que son la ley de producción pública y la ley de la Agencia Nacional de Producción de Medicamentos, porque ya en el 2001 vivimos una situación, cuando vino la crisis, que nos quedamos prácticamente desabastecidos de medicamentos porque la industria se retiró de los hospitales públicos a partir de la falta de garantía de pago del Estado, después que la habíamos defendido frente al embate de las patentes de Cavallo. Uh-huh. Esto determinó que los pusiésemos en vista aquello de Carrillo, de construir soberanía sanitaria a partir de tener nuestras propias decisiones. Vos sabés que en aquella época ya empezó la fabricación de medicamentos.
Correcto.
Y después dejó, por esta teoría neoliberal de que es mejor comprar afuera y hecho, lo cual te hace absolutamente dependiente y lo cual te hace absolutamente sumiso a los dictados de la, en este caso ya de la industria farmacéutica, que ya no es más industria farmacéutica, sino que son fondos de inversión que sobrevuelan el mundo comprando patentes. Si querés después lo hablamos. El aumento de los últimos días, que es un aumento espectacularmente grave, y digo grave porque partamos de la base de 6 millones y medio de argentinos que son enfermos crónicos de enfermedades crónicas no transmisibles, que necesitan el medicamento para vivir o para no complicar su enfermedad, como la diabetes, la hipertensión, los cardiópatas o los que producen, tienen trastornos renales. Esos prácticamente, si no toman la medicación, traen como consecuencia una internación en el segundo nivel, una complicación, la amputación, el infarto, el accidente cerebrovascular, tantas patologías que conocemos diariamente. El Estado las puede proveer si tiene una producción pública en pleno, cosa que estábamos consiguiendo en estos años, y que desgraciadamente con este aumento de precio de los medicamentos, obviamente vamos a tener que redoblar esfuerzos si es que no nos ponen trabas a la importación fundamentalmente de materia prima. Y esto hace que muchísimas familias argentinas dejen de comer para comprar los medicamentos. Esto se produce en el marco de las irresponsables declaraciones del futuro ministro de Economía, cuando anuncia un dólar, obviamente, que él calcula en determinada cifra, y deja librado al mercado algo que nunca puede estar librado al mercado, como es el tema de la salud. No existe el tema de la salud en el tema mercado. Si hay mercado, no hay salud, porque en realidad el mercado lo que busca es el lucro, y el lucro lo que hace es desplazar la solidaridad, que es la base fundamental del sistema sanitario.
Jorge, ¿hay algún medicamentos específicamente, vos tenés información, que hayan sufrido aumentos más importantes que
hay
otros?
Hay 2.400 medicamentos que sufrieron aumentos de base del 25%.
¿25% de aumento?
Sí. Esto
tremendo.
Pero estoy hablando de 2.000 y pico de medicamentos, no estoy hablando de 3.
Claro.
Pero vos fijate que en la última licitación que tuvo que manejar nuestro compañero, el ministro Goyán, en 6 meses habían producido, y fue rechazada por eso, y establecimos un mecanismo, se estableció del ministerio, yo no estoy en el ministerio, yo soy un compañero y por lo tanto asesor ad honorem a mis queridos compañeros del ministerio, en este caso el ministro Goyán, pero habían subido los precios licitatorios, entre un 70 y un 2.300% en 6 meses.
¡Qué barbaridad!
Y los rechazamos, por supuesto, claro. E instrumentamos junto con la Secretaría, dijo el mosquito, yo no, digamos, pero participamos activamente en estas discusiones acaloradas que tenemos con la Secretaría de Comercio para poder hacer una compra directa en el exterior y evitar esto. Cuando hicimos eso, entonces la industria bajó sustantivamente los precios y los puso en orden a una lógica que tenga que ver con un proceso inflacionario y aceptó el 4% de aumento.
¿Los medicamentos genéricos de alguna forma actúan también como un fiel de la balanza para frenar un poco los aumentos de parte de los
laboratorios? Buena pregunta, Víctor, te voy a contestar con dos cosas porque sé que tu audiencia es muy muy importante. La primera de ellas, los medicamentos genéricos son exactos, que son mal llamados genéricos, en realidad son copias, son exactamente igual. Todo medicamento que nuestra población encuentre en las farmacias, digamos que esté controlado por el ANMAT, que tenga número de bloque, y que de lote, perdón, y que además tenga certificación, que son los medicamentos que están en la farmacia, es exactamente igual una droga base que la otra. Todas compradas en el mismo lugar, en China o en India, todas fabricadas de la misma manera, todas controladas de la misma forma, con el mismo know-how y con la misma maquinaria. O sea que esto digo para que la gente se quede tranquila, que cuando compra un medicamento que vale 16 pesos frente a uno que vale 142, y los dos son en enalapril, por ejemplo, para la presión, es exactamente el mismo. Esto como
muy
primer
importante.
Dato. Segundo dato, vos me preguntás sobre el tema de cómo impacta. Impacta positivamente porque nosotros conocemos la estructura de costo de la producción de medicamentos. Esto ha traído profundas amenazas por parte de la industria, pero nosotros conocemos cuánto vale la producción desde todo punto de vista, con los costos directos, con los costos indirectos, con el pago de las cargas sociales, con el pago de los impuestos, y esto ha traído como consecuencia que nosotros podamos demostrar en cualquier mesa de negociaciones que los medicamentos de la industria arrancan, incluso en la industria nacional, con una cadena de valor que supera el 800 o 900% desde el medicamento más bajo. Muchos de ellos, frente a la irrupción del genérico, muchas industrias se han dedicado a fabricar medicamentos de más alto costo y baja incidencia, porque son los que logran mayor tasa de ganancia, y dejan de fabricar esto por la irrupción del genérico, lo cual ha hecho que la producción pública de medicamentos haya podido ganar muchas de las licitaciones, por ejemplo, del Plan Remedial, frente al abandono, incluso hasta la deserción de la industria que no quiere participar, por ejemplo, en el paracetamol, el ibuprofeno, en todo eso, porque ya no puede aplicar una cadena de valor como la que tenía antes acostumbrada.
Claro. Y bueno, yo con respecto a lo que decías de los medicamentos genéricos, doy fe. Yo soy habitual consumidor de ranitidina por una cuestión de...
Claro, por el estómago, pobrecito. Y, bueno, pero también afloje con el tenedor, compañero.
Eso ya lo estamos poniendo en práctica. Pero la verdad compro ranitidina genérica desde hace años. Claro, perfecto.
Sí, el omeprazol, lo mismo que vos. Vas a tener que pasarte el omeprazol dentro de poco, porque viste, la ranitidina también produce acostumbramiento.
Sí, eso dicen. Pero bueno, también apostemos a mejorar la dieta también.
No te voy a cobrar nada, Víctor, no te hagas problema.
Apostemos a mejorar la dieta. Jorge, ¿vos entendés que está en riesgo de alguna manera con el nuevo gobierno la ley de medicamentos genéricos? ¿Es un gobierno particularmente constituido en su gabinete por CEOs de empresas, que además con una particularidad, por CEOs de empresas extranjeras, internacionales? No es la burguesía nacional, por decirlo de alguna manera, la que está en el gabinete, sino CEOs internacionales de multinacionales. ¿Vos entendés de alguna manera que eso puede llegar a poner en riesgo la ley de medicamentos genéricos? ¿O mira, es aventurado
nosotros,
plantearlo
todavía? Yo creo que nosotros vamos a defender toda la ampliación de derechos que hemos tenido en los últimos años. Yo te puedo decir dos cosas. El que iba a ser ministro es Cano, el tucumano, radical, que lo vetó la industria, porque en su momento se opuso a los acuerdos, y entonces ahora es Lemus. No responde a la... no es CEO de ninguna multinacional, pero es hombre del ministro Massa, de Carlos Menem, durante 10 años en salud, que prácticamente permitió la entrada de todos los sistemas de lucro en todos los niveles solidarios, desde el hospital público hasta las obras sociales, y negoció con la industria prácticamente una sumisión que nos lleva en este momento a estar gastando el 32% todavía de la inversión total de salud en medicamentos, cosa que ningún país del mundo hace y nunca supera el 12 o 13%. Así que estamos en un problema, pero ese problema lo vamos a superar, sin duda, si nosotros somos capaces de colocarnos en el lugar que la población nos puso, que es de ser oposición, además ser una oposición activa con el 48% y pico de los votos, o sea que no somos una oposición que ha sido deflecada. Y me parece que esto lo vamos a discutir baldosa a baldosa, con inteligencia, con mucha determinación, con mucha fuerza, y me parece que, bueno, ellos tienen, como yo digo, ellos tienen las blancas para mover, que muevan, y que, bueno, ya movieron en el caso de los precios, entonces la respuesta que estamos dando es esta: no vamos a permitir el tema esto de los precios en disparados, y seguramente estamos instrumentando algunas de las medidas que tenga que ver con, primero, para los crónicos de todo el país, ver si podemos duplicar o triplicar la producción de los laboratorios públicos, y con la Cámara de Genéricos hacer una irrupción más importante. Es verdad que no pudimos hacerlo en los 12 años que tuvimos, hubo muchos frentes de combate, pero tenemos la legislación que hemos podido sí construir, hemos podido vencer algunas resistencias. Y vos sabés, Víctor, que la lucha contra
la
farmacéutica no es una lucha
fácil. No es fácil, son muy poderosos. Jorge, por último, te quería hacer una pregunta, sacándote un poco del tema de los medicamentos. Vos sos una persona muy profunda en tus análisis, muy conocedora, además, de lo que es la realidad política de la Argentina, y particularmente la interna del peronismo. ¿Tenés alguna opinión ya de qué fue lo que pasó, por qué razón el Frente para la Victoria y Daniel Scioli terminan perdiendo el balotaje?
Mirá, yo te voy a decir lo que les vengo diciendo a mis compañeros en esta especie de catarsis que siempre se produce frente a una derrota electoral, que hay que asumirla, y que nosotros tenemos que partir primero de un panorama internacional, una discusión internacional de lo que está sucediendo en el mundo, cómo confrontan dos modelos, un modelo financiero extorsionador que cada vez acumula más poder y que intenta desplazar los modelos productivos como el nuestro, que tiene vertebración y profundidad de rescate del hombre a través de la seguridad social, a partir de ser un ordenador del Estado como ordenador social y el trabajo como, como contribuyente esencial a la construcción del modelo solidario. Y esto se está dirimiendo en el mundo, en algún lado con la guerra, en otro lado con boletas, en otro lado con pugnas difíciles, y esto obviamente tiene varios ejércitos. Uno de ellos es el ejército mediático. El ejército mediático que en la puerta de nuestra casa, todos los días, desde hace muchos años, me instaló una rampa a lanzamisiles, basado en mentiras, en construir relatos de corrupción, construir relatos de deterioro. Fíjate vos el relato este de la bomba activada para que le estalle en las manos, cuestión que está desmentida desde la desde el Fondo Monetario Internacional hasta la CEPAL, desde el punto de vista de que la macroeconomía argentina está, obviamente, como cualquier sector de la macroeconomía de cualquier lugar del mundo hoy, inestable, pero que la Argentina, pese a eso, este año creció el 3%, 2 y pico%, casi 3, nadie lo sabe, nadie lo pregunta, que las reservas internacionales de la Argentina sirven para cubrir el swap chino que fue criticado, fue admitido por el Fondo Monetario Internacional hace 4 días, no salió en ningún diario, prácticamente chiquitito, en la página económica de la Nación, fue admitido como moneda de intercambio. Entonces, todo esto, el ocultamiento de la información, el pintar un escenario realmente catastrófico que no existe, el hacerle sentir a la gente miedo por algo que es un fantasma que no se ve y que puede aparecer en cualquier momento, marcar timbres de alarmas por supuestas bombas económicas, hace que el neoliberalismo haga su negocio de poder instrumentar las medidas más duras, más coercitivas, más difíciles, en un marco supuestamente de alegría por haber ganado una elección para la cual, obviamente, como vos dijiste al principio, ni siquiera están preparados porque están poniendo avisos en la revista Fortuna.
La revista Fortuna, ¿no?
Claro, buscando jóvenes egresados de universidades privadas en el exterior para traer a cumplir funciones públicas acá, que se vendrán con el pliego de condiciones de las empresas en las cuales están desarrollando su actividad. Entonces estamos en una situación realmente de donde el análisis no puede centrarse en ver quién es culpable, porque culpable no hay culpable, hay un combate que hemos perdido en una larga batalla que va a tener que dar la Argentina, por el pueblo argentino en especial, todos nosotros, por fortalecer nuestra identidad cultural, por no volver a ser un país sumiso y colonial, y esta batalla va a ser una batalla larga y prolongada que vamos a dar en los próximos 4 años, ejerciendo una oposición absolutamente responsable, inteligente y profundamente seria en la defensa de la ampliación de los derechos.
Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias, seguimos. Víctor, vos por llamar, te mando un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para vos también. Era Jorge Rashid, médico y escritor, que estaba con nosotros acá comunicándose con Puede Fallar. Antes de ir a la tanda, agradecemos los saludos que nos mandaron vía Facebook a Ariel, Alicia, Gustavo, Chabela, Gustavo desde España nos manda saludos, y Adriana. Vamos a una tanda y volvemos con Puede Fallar.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto.
Ahora con Benelus Tienda Virtual no precisás moverte de casa para hacer tus compras de alimentos sanos y naturales. Almendras, nueces, frutas desecadas, cereales, semillas, productos para celíacos y todo lo que hace tu dieta más saludable y sabrosa, Benelus te lo lleva a tu casa y al mejor precio. Llámanos al 205-77-690 o encontrarnos en Facebook, Benelus Tienda Virtual.
Se lleva el frío para entender.
No, no voy. La memoria llegó para quedarse. Un programa donde la experiencia colectiva no se pierde, las lecciones no se olvidan, para que la lucha no deba empezar siempre de nuevo. Escúchalo por Radio Asamblea FM 94.1 los sábados a las 16.
No ha muerto.
esta frase queriendo recordarlas. ¿Cuántas zapatillas quedan colgadas? ¿Cuántas calles no serán caminadas? ¿Cuántas bandas cantan lo que no viven? ¿Cuántos caretas y giles te llenan River? Justin Bieber, hijo de mi puta. Los amigos de canción resisten, o te dejan cantando. El tiempo te amolará, la herida nunca se irá. La mía va a estar en mi entierro.
Estás escuchando Puede Fallar por Radio Asamblea. FM 94.1, un lugar para todas las voces.
Le llora el alma, pide justicia y nunca, claro.
Hago todo lo que quería hacer cuando estaba con él y él no me acompañaba. Camino por Palermo durante horas y compro zapatos altísimos y polleras cortas y medias con portaligas y algún rouge rojo furioso que no sé si me atreveré a usar. Escalo montañas, barreno olas temerarias. Buceo con pececitos de colores y me lanzo de cabeza a cualquier precipicio. Apilo libros en la mesa de luz y los leo. Algunos me atrapan, otros me aburren. Pero dejaron de ser un adorno en mi biblioteca. Voy a bares rockeros a tomar cerveza y a restaurantes exóticos a degustar platos desconocidos y vinos oscuros. Debato con compañeros sobre política hasta la madrugada y sobre amores, hijos y desventuras con mujeres que todo lo comprenden. Escribo tantos cuentos que ya podría publicar no uno, sino dos libros nuevos. Y hablo con desparpajo en la radio, y me animo a redactar editoriales políticas que algún arriesgado imprime. Hago amigos nuevos, me reencuentro con amigos viejos. Evito a sus amigos para ignorar los recuerdos. Escucho a Los Redondos al palo, y si un ramalazo adolescente me atrapa, no dudo en poner Luis Miguel y aullar sus canciones romanticonas. Me fumo un cigarrillo, me fumo un porro, me fumo a mi jefe. Me fumo a los boludos que defienden a Macri. Hago todo lo que quería hacer cuando estaba con él y él no me acompañaba. Caramba, qué cantidad de aventuras se está perdiendo. Este es, obviamente que no soy yo el que sale a comprar polleras cortas y medias con portaligas, sino que es nuestra invitada que tenemos ahora acá con nosotros, que es nada más y nada menos que Verónica Nacisi, que ayer presentó su nuevo libro, su segundo libro. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. Victoria soy.
Victoria, ¿cómo estás?
Sí, perdón. Muy bien, ¿vos?
Bien, todo bien. Bueno. Muy bueno el cuento, muy intenso el relato, ¿no?
La mayoría de los cuentos tienen esa intensidad, son cortitos, pero los escribo así intensos. Pues de ahí el título, Palabras que cortan, del nuevo libro, ¿no?
Exacto. Victoria, ayer fue la presentación en el Membrillo.
Sí, ayer hicimos la presentación en el Membrillo Cultural, que la verdad que es un bar muy muy lindo, muy cálido. Vinieron un montón de compañeros, de amigos a acompañarme, una periodista amiga, Luciana Gleiser, que estuvo diciendo unas palabras, otro compañero escritor que leyó uno de los textos, y estuvo también Iván Camaño cantando para cerrar la velada. La verdad que estuvo muy lindo.
¿Son todos relatos cortos?
Sí.
¿Microrrelatos, como se llama?
Sí, sí, ¿no? Sí, son todos relatos cortos. De hecho, el libro son 150 páginas y hay 50 cuentos. Así que sí, son bien, bien cortitos.
Hay como una revalorización del microrrelato, ¿no?
Sí, mira, últimamente estoy viendo mucho que se escribe mucho cuento corto y mucho poema también. Yo con el poema tengo un tema, me gusta leerlo, pero no me sale escribir. Uh-huh. pero los cuentos cortos sí, es como que está saliendo mucho.
Y a mí me gustan, particularmente me gustan los microrrelatos, porque así como en este tuyo, a mí me da la sensación cuando leo un microrrelato que no hay palabras de más, digamos que todo lo que está contenido en un cuento, en un microrrelato, cuando está bien escrito como los tuyos, nada sobra, digamos, sí, ¿no? Está todo, aunque parece que es una cosa que se escribe fácilmente, no es fácil hacer una historia que cierre, que sea contundente y que te transmita cosas, como pasa con este cuento que elegimos entre los dos leer respecto a tu nuevo libro, que tenga contundencia y que cierre y que te deje de alguna manera conmovido, ¿no? Como el microrrelato, por sobre todas las cosas, me da la sensación de que conmueve al lector, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que llega mucho. Y sabes que me parece también que se adapta un poco también a la forma de vida actual, ese andar corriendo de acá para allá, ese no tener tiempo. Es más difícil tener tiempo para leer una novela y llevarle el hilo hasta el final que agarrar un libro de cuentos y vas leyendo un poquito en el colectivo, un poquito en un recreo del trabajo, un poco antes de dormir. Es como que es más fácil, te adaptas más.
¿Qué es la literatura de la época del Twitter?
Puede ser, un poco, sí.
Es tu segundo libro, ¿no?
Es mi segundo libro. El primero fue Amores Locos, que lo saqué el año pasado, también de cuentos cortos, y no quedan más. Se agotó.
¿Se agotó?
Se agotó. Amores Locos se agotó, sí. Me quedó uno en mi casa. Ni siquiera me quedan dos o tres como para regalar.
Ni uno para regalar, ni para prestar a los amigos, porque ya sabemos que esos no vuelven.
Viste, dicen que las mejores bibliotecas se arman con los libros prestados.
Exactamente. Y si tuvieras que decir cuáles son los temas centrales de los cuentos de este segundo libro.
Mira, hay cuentos como este que acabas de leer, que son desde la mirada de la mujer y que cuentan distintas historias, de como este caso de es una mujer que se separó, que cortó una relación y que cuenta lo que le pasa. Y hay otros que tienen más un contenido social. Por ejemplo, hay uno que habla de una mamá que está mal y lo que piensa y lo que le pasa por la cabeza porque su bebé tiene hambre y no sabe qué hacer. Hay otro de un peón de campo que está enojado con el patrón porque su mujer se está muriendo de cáncer y el patrón nunca le pagó los aportes para tener una obra social. Tienen un cierto contenido, una cierta bajada de línea social que intenta cortar un poco con prejuicios, con ideas preconcebidas, con cosas que están como establecidas como normales y que, bueno, la idea es movilizar al que lea y que por lo menos dude a ver si está tan bien que las cosas sean así.
¿Por qué resolviste ponerle palabras que cortan como título al libro?
Mira, te cuento. Cuéntame. Fui a verlo a el compañero Aníbal Fernández en una presentación de su libro en la biblioteca. Y él, cuando terminó, dijo algo así como que había que dar el debate en todos los niveles, que había que hablar con el carnicero, con el taxista, con la pareja, con el que sea, y salir a combatir y a convencer a todos de nuestras ideas, de nuestras convicciones. Y cerró diciendo que había que usar palabras que salieran suaves y afiladas al mismo tiempo, que usáramos palabras que salgan cortando. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza y, bueno, decidí ponerle ese nombre.
Es una buena anécdota. Digamos que es un título que tiene un contenido de alguna manera militante, se podría decir.
Sí, totalmente. Yo estoy convencida de que las palabras son herramientas y que hay que usarlas para militar y para convencer. Y hay que usar las palabras, hay que comunicar.
¿Vos crees que el artista tiene que ser una persona comprometida con su tiempo?
Yo creo que la política. Sí, estoy totalmente convencida. En realidad, estoy convencida de que todo lo que hacemos en la vida tiene que ver con la política y con nuestras ideas, cualquier accionar. Y no creo que exista un artista, un periodista, un pintor, que pueda expresar algo sin su parte, sin sus convicciones, sin lo que realmente piensa o siente él. No creo en la objetividad.
¿Te considerás una militante política además de una escritora?
Sí, soy una militante política, totalmente.
¿Y cómo ves el futuro del país a partir del 11 de diciembre?
Mira, lo veo con muchas dudas. Me da bastante temor. Recién lo escuchaba a Jorge que él decía que es difícil emprender la lucha en el ámbito de los laboratorios, de los farmacéuticos, y yo pensaba, a nosotros los escritores nos es difícil luchar contra los monopolios de las editoriales, por ejemplo. Hoy en día, en estos últimos años, tuvimos la suerte de que a partir de distintas políticas se generaran editoriales pequeñas, mucha autogestión, mucho centro cultural que nos permitía a los escritores nuevos sacar nuestros libros, cosa que antes era imposible. Bueno, yo temo que ese antes vuelva y que se... Nada, que el Estado, los poderes se abroquelen alrededor de estos monopolios y se vuelva todo más difícil otra vez.
Respecto a las políticas culturales, digamos que se pueden tomar a partir de lo que hizo de alguna manera el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad. ¿Cómo las ves que respecto a cómo manejó el tema cultural en la ciudad de Buenos Aires el PRO?
Y mirá,
que puede ser de alguna manera el ejemplo de lo que puede llegar a pasar a nivel nacional.
Un ejemplo claro es las clausuras de los centros culturales, que en la ciudad, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y lo he visto, cómo se han clausurado los centros culturales, cómo se le han puesto impedimentos a las murgas para desempeñar sus actividades en la calle, cómo se persigue a los artesanos, a los manteros que quieren vender sus productos, que son parte de la cultura popular. Realmente lo que se ha hecho en la ciudad no nos da una perspectiva muy buena como si lo repiten a nivel nacional, ¿no?
Exacto. Bueno, Victoria, ¿y cómo sigue esto? ¿Tenés prevista alguna otra presentación? Si quisiéramos comprar tu libro, ¿cómo hacemos?
Mira, como es autogestivo, lo hice con una editorial que la dirige un compañero que conocí a través de las redes sociales. Por ahora hicimos pocos ejemplares y los vamos a vender a través de las redes sociales también, de Facebook o de Twitter, entre él y yo, para empezar. Y después vamos a ver cómo funciona. Así que cualquiera que esté interesado se puede comunicar conmigo a través de Facebook. Mi nombre es Victoria Nacici, así figuro allí, y combinamos y les alcanzo el libro.
Perfecto. No es fácil entrar al tema de los circuitos comerciales de las librerías, ¿no?
No es nada fácil. Con el primer libro lo intenté. Y la realidad es que te pasa que vas a las librerías y te dicen, no, si no sos de una editorial reconocida, no, la puerta está cerrada. Me pasó, por ejemplo, una anécdota graciosa que fui a una librería de barrio, chiquita, no era una librería de una cadena, ni nada por el estilo, y me dijeron, no, nosotros acá vendemos solo libros de autores reconocidos como... el periodista el del combustible espiritual, como Ari Paluch.
Ah, bueno.
Me sentí una porquería y me fui.
Literatura selecta. ¿Y qué opinión te merece, por ejemplo, que Marcos Aguinis vaya a dar a la Biblioteca Nacional?
Mira, la verdad que la Biblioteca Nacional ha hecho en estos últimos años una gran tarea. Incluso se llegó a editar autores que los libros ya no existían en el mercado, que no se podían conseguir de ninguna manera, y las puertas estaban abiertas. Cualquier escritor podía ir a hablar a la Biblioteca Nacional como para presentar su libro ahí, y había opciones, te las daban. Uh-huh. El tema de Marcos Aguinis, la verdad es que me da un poco de desconfianza. Vamos a ver cómo lo maneja. Incluso creo que es él el que tuvo un problema de plagio importante, ¿no?
Sí, creo que sí, ¿no? Tuvo algún problema.
Creo que sí, que había uno de sus libros tuvo no sé cuántos capítulos que eran plagio de otro.
Tengo la sensación que abuelas y madres no van a ir a presentar libros a la Biblioteca Nacional, ¿no? Después de las palabras que tuvo para con Estela y para
No creo que estén muy interesadas en acercarse a la biblioteca.
Victoria, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, a todos los que quieran conseguir un ejemplar de Palabras que Cortan, uno de los cuentos, de los microrelatos, lo leímos hace un ratito acá, se ponen en contacto contigo, con Victoria Nacici, a través del Facebook o de otras redes sociales, y allí pueden conseguir su ejemplar. Bueno, muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a vos, Víctor. Un abrazo grande.
Era Victoria Nacici, escritora, que acaba de publicar su libro, su segundo libro, Palabras que Cortan, comunicándose con Puede Fallar.
De madrugada desperté pensando en la noche de ayer y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque en mi vida, ¿cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. Cantando porque es mi vida. Cuántas noches te perdí, pero hoy te tengo aquí. No voy a dejarte nunca más, mi vida. Oh no, no, no. Otra vez.
Bueno, y seguimos recibiendo saludos a través de las redes sociales. Cristina, Isabelino desde el Chaco, Juan Carlos de La Plata, Gastón, Zulma, Pablo, Mariana, Sergio, Raúl Alberto, Patricio, Gabriel, María Esther y Arturo nos mandan saludos a través del Facebook y les agradecemos muchísimo estar allí del otro lado del receptor o de la computadora en algunos casos para este sábado de Puede Fallar. ¿Se movieron los resultados?
Sí, sí, sí. En el sur 1-1 van Banfield de Civi. Esto deja la serie 4-3 a favor de Banfield. Así que por el momento estaría clasificado. Y Colón le gana 1-0 Belgrano allá en Córdoba.
Penales.
Ahí por el momento hay penales.
Se pone lindo. Se pone lindo eso ahí. Hay penales mañana y clásico de Avellaneda, ¿no?
Hay clásico de Avellaneda a las 8 de la noche, si no me equivoco, 8 y cuarto.
¿Ah, sí?
Van a estar jugando en cancha de Racing.
Racing y Independiente. Racing y viene con ventaja Racing 2-0, ¿no?
2-0, sí, sí.
Ayer estaba viendo un resumen.
Con Milito en cancha esta vez.
Con Milito en cancha esta vez. Bueno, las últimas veces con Milito en cancha no sé si le fue tan bien a Racing, ¿no? Por lo menos en cuanto a contundencia.
¿Cuándo le fue bien en los clásicos a Racing?
Sí,
¿no?
Le cuesta, pobre. Le cuesta. Salvo el último, le costaba últimamente ganar un clásico. Tenemos algunos oyentes que son hinchas de Racing, Miguel Núñez, eso, estaban muy contentos el otro día por el triunfo de la Academia, que fue un partido muy parejo, pero muy contundente. Un par de llegadas y lograron marcar con un Bou que está intratable, ¿no? Ve el arco y te emboca, no te deja pasar una. Unos que no le dejan pasar una también parece que son los del Tesoro de Estados Unidos. Y lo que decíamos recién hace un rato, que parece un poco creíble, ¿no? Que volvamos otra vez, después de las experiencias nefastas que se tuvo en la materia, a esa suerte de relaciones carnales con Estados Unidos, donde hay que estarle dando cuenta de cada una de las cosas que se van a hacer como si fuéramos súbditos de una corona. Así fue que algunas noticias revelaban en el día de ayer que el ministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay, mantuvo una auspiciosa charla telefónica, por lo menos así la consideraron los mercados, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Blue. Algo que se transformó en el primer contacto, decía, entre el hombre que manejará la economía argentina a partir del 10 de diciembre y el gobierno de Barack Obama. Según un comunicado que emitió el Tesoro norteamericano, ellos lo felicitaron a Prat Gay por su nombramiento y dijo que esperaban mantener una relación de trabajo productiva con el equipo económico, incluso dentro del G20, es decir, que piensan contar con el voto de Argentina dentro del G20 como parte de los aliados de Estados Unidos y del seguidismo de sus estrategias, ¿no? Liu elogió el enfoque del entrante presidente Macri en tomar las medidas necesarias para mover a la Argentina hacia un crecimiento económico más fuerte y más sostenible. Bueno, está bueno que por lo menos Liu conozca cuáles van a ser esas medidas que va a tomar Macri una vez que asuma, porque acá en la Argentina, en el país donde Macri va a ser presidente, no se conocen. Hay versiones contradictorias, aún hoy, a menos de una semana de asumir, respecto a cómo se va a manejar el tema del dólar. Cómo se va a manejar el tema de las importaciones. Hay una resolución de la OCDE que Argentina debe empezar a cumplir ahora, que es la de liberar sus las importaciones, es decir, no poner trabas a las importaciones. Uno podía suponer que, como hasta ahora, cada vez que la OCDE resolvió esas cosas, el gobierno argentino de alguna manera defendiera el empleo y la producción nacional y se opusiera de alguna manera a ese tipo de resoluciones que la OCDE le impone a países periféricos como los nuestros, pero que no se las impone a la Unión Europea para que no tengan prácticas proteccionistas o al mismo Estados Unidos, ¿no? Me da la sensación que con el triunfo de Macri no va a ser la misma actitud de parte del gobierno argentino para defender la producción nacional y el empleo. CIS aparentemente se vuelve a reiterar que se eliminarían las retenciones al trigo y al maíz y al girasol, creo que es, no así a la soja, pero sí se le bajaría. Eso indudablemente va a impactar en los precios locales, porque la baja de las retenciones sumada a la apertura de exportaciones e importaciones de manera indiscriminada hace que los productos primarios como el trigo, como el girasol que se consumen acá, a los productores les dé, y a las cerealeras les dé lo mismo colocarlas acá que en el exterior, a partir de la inexistencia de retenciones. Y por lo tanto eso hace que los precios nacionales empujen hacia arriba, porque si no lo pueden colocar acá, lo venden al exterior sin ningún tipo de cambio en lo que se refiere a su utilidad. Nos deja bastante desprotegidos a los consumidores y particularmente a los consumidores a los trabajadores, ¿no? A las personas con ingresos fijos, que van a tener que esperar hasta marzo seguramente una paritaria que quizás ponga a tono los salarios con las pérdidas que se van a producir en estos meses y que ya se están produciendo, porque no es algo que vaya a pasar en el futuro. Ya empezó a pasar, lo decíamos al principio del programa, los aumentos de la carne. Comentaba cosa muy curiosa también, por cuestiones particulares, personales de trabajo, los sábados de mañana concurro al mercado central, todos los sábados de mañana siempre hay una cantidad importante de compradores, de personas que van. Hoy era la locura absoluta, pero la locura absoluta en el mercado central. Parecía que se venía la guerra, cómo estaba comprando la gente, iban hasta los autos, cambiaban el auto, volvían adentro del mercado a comprar, a seguir comprando cosas y guardarlas. Seguramente entre esa cantidad enorme de gente que había comprando en el mercado central hoy, a partir del 11 de diciembre, habría muchos votantes de Macri. lógicamente que habría muchos votantes de Macri. Eso demuestra un poco, quizás en algún punto, lo que fue la decisión del voto, no pensando específicamente en lo que se podía venir, sino a través de mecanismos negativos de rechazo, ¿no? Y ahora, cuando se ven parados frente al panorama que ya se empezó a desarrollar con estos tremendos aumentos de precio que se vieron esta semana, como estábamos hace un ratito con Rashid, 25% promedio de aumento en una semana en más de 2.400 medicamentos de uso habitual, sí o sí, 25% en una semana. La carne aumentó aproximadamente en ese mismo porcentaje, la bolsa de harina más de un 50%, el pan pasó de 20 pesos atrás. Salvo las naranjas, que habían tenido un aumento ahí de alrededor de un 10% por lo que pude ver, el resto de los productos más o menos al mismo precio que estaban el sábado pasado y que estaban el anterior, claro. Con las diferencias estacionales de que, bueno, hace 2 o 35, 40 pesos el kilo, porque eran los primeros duraznos que aparecían, hoy estaban a 20. Y bueno, y las frutillas, que había mucho más y en ese momento estaban a 15 pesos el kilo, hoy estaban a 25. Pero es por una cuestión estacional, claro. Y han, digamos, remarcado todos los precios brutalmente, más en componentes que no tienen productos importados, que no encontrando esa devaluación, con el único fin, en principio, de aumentar las utilidades de los sectores concentrados de la economía y de los productores de... Eso ni siquiera podemos decir eso. Así que... esperemos que de alguna manera esto se pueda solucionar, se pueda tomar algún tipo de medida que el bolsillo de los trabajadores. Ahí como una especie de dulce tiran que podría haber un proyecto de ley que se está conversando para bajar el mínimo imponible de ganancia. Bueno, recordemos que si bien eso fue una bandera, extraña bandera de, central del movimiento de los trabajadores, de la CGT, sobre todo de Moyano, apenas el 10% de los asalariados pagan ganancias. O sea que es una medida que va a afectar, en caso de que se otorgue, a un sector muy minoritario.
Nos tenemos que ir, porque en el barrio labura un chorro que se parece a mí.
Si te perdiste algo, reviví este Puede Fallar el próximo jueves a las 9 de la mañana, FM 94.1.
Porque tengo cara. Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó.